Bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Bueno, les cuento que estoy súper emocionada porque hoy voy a hablarles de uno de mis artistas favoritos, que es Jackson Pollock, y también voy a hablar de una de las colecciones privadas que más admiro y que más me gusta, que es la colección de Peggy Guggenheim en Venecia. En esta temporada, como ustedes se habrán dado cuenta, hemos hablado de obras muy específicas y he tratado de mencionar no más de 4 artistas por episodio, porque la idea ha sido ver, pues a través de esta primera temporada que consta de 10 episodios, obras que están en nuestro radar y que queremos saber cómo llega a determinada colección, es decir, cómo circula la obra de arte en el mercado. Y les hago esta aclaración porque es importante tenerla en cuenta, ya que hoy les estaré hablando específicamente de la obra de Jackson Pollock titulada Mural, pero además veremos la historia de Peggy Guggenheim, de quien hablaremos en nuestra siguiente temporada dedicada a colecciones privadas. Sin más, comencemos. Jackson Pollock es un artista norteamericano, nació en Wyoming en el año de 1912, un 28 de enero, y murió en el año de 1956 a sus 44 años en un accidente automovilístico. Desde muy joven empezó a recibir clases de arte, sin embargo, en 2 ocasiones lo expulsaron de las escuelas en donde se estaba formando. Luego se trasladó a Nueva York, en donde comenzó a frecuentar al artista Thomas Hart Benton, que ya venía dándole clases de arte a su hermano Charles. Entonces, cuando Pollock llegó a Nueva York, comenzó a tomar clases con Benton y a partir de ahí él se convirtió en una de las influencias más importantes para Pollock. Recordemos rápidamente de dónde viene Thomas Hart Benton. Bueno, él hace parte del movimiento regionalista norteamericano, en donde uno de los exponentes, aparte de Benton, más famosos es Grant Wood, el de la obra gótico estadounidense que tal vez ustedes la habrán visto. También hacía parte de este movimiento el artista John Stuart Curry. Ahora, el regionalismo norteamericano es un movimiento artístico que representaba escenas de la vida cotidiana norteamericana rural, básicamente. Y es entonces esta respuesta estética frente al contexto de los años 30, después de la Gran Depresión y un movimiento que sería fuertemente impulsado por las políticas del New Deal. Y les hago este breve recuento porque es importante entender en qué contexto surge el arte de Pollock. Y yo me imagino que si ustedes tienen en mente la imagen de ese Pollock del Dripping, se estarán preguntando: ¿cómo fue posible que un estilo tan diferente al de él lo influenciara de tal manera? Aparte, pues el regionalismo americano no fue su único referente estético. También tenemos que durante los años 30, Pollock conocería a David Alfaro Siqueiros y trabajarían juntos en un mural durante 1936. Así que los 3 grandes muralistas, es decir, Siqueiros, Orozco y Rivera, fueron claves en su formación artística. Y también vale la pena mencionar la influencia indígena. Resulta que la familia de Pollock se trasladó varias veces del lugar, uno de ellos fue Phoenix, y ahí Pollock conoció una de las reservas indígenas. Más adelante, él visitaría una exposición sobre el arte indígena en Estados Unidos en el MoMA, y estos 2 momentos serían cruciales para entender su técnica del dripping y lo que llaman el action painting. Él también diría en una entrevista que los indígenas navajo habían sido muy importantes para pensar en su pintura como ese campo de acción. Bueno, y por último, recuerden que este es el momento en el que está en boga el surrealismo, el cubismo y otras vanguardias que surgen a principios del siglo XX. Por supuesto, Pollock conocía muy bien el trabajo de Picasso, a quien siempre admiró, y también las prácticas surrealistas como el automatismo psíquico. Bueno, y durante estos años 30 conoce a su futura esposa, que es Leonor Krasner, su nombre de pila, que más adelante se lo cambiaría por Lee Krasner, pues para ser un poco más norteamericana, porque su nombre pues venía de su tradición judía rusa, porque sus papás son rusos. Entonces resulta que fue a través de ella que Pollock conoció a Kandinsky y también al maestro de Krasner, que era Hans Hofmann. Y de hecho es por medio de Lee Krasner que Pollock conoce a Peggy Guggenheim, entre otras personas que le recomendaron el trabajo de Pollock a Peggy. Ahora veamos entonces cómo se conocieron Jackson Pollock y Peggy Guggenheim. Después de muchas recomendaciones y consejos, Peggy decidió visitar el estudio de Pollock, que era el apartamento en el que vivía con Lee Krasner. Allí vio sus primeras pinturas y le dijo que necesitaba consultar con su asesor Marcel Duchamp antes de proponerle hacer una exposición. Duchamp lo conoció y le dijo que era un buen artista, y así fue como comenzó su relación. Pero aparte de Duchamp, Peggy confiaba en el consejo de otras personas como Howard Putzel, Roberto Mata y James Johnson Sweeney, entre otros. Ahora vamos a dejar esta historia aquí para hacer un breve recuento sobre Peggy Guggenheim. Margaret Guggenheim nació en 1898 en la ciudad de Nueva York. Su papá era Benjamin Guggenheim y su mamá Florette Seligman. Entonces, ella va a ser reconocida por ser una gran coleccionista de arte y además por ser la persona que descubrió a Pollock y la que lo promovió durante toda su vida. En cuanto a su colección, les cuento que tiene un museo en Venecia, del cual hablaremos en otra temporada, y que por supuesto les recomiendo de todo corazón que vayan a esta colección. Es simplemente fantástica. Entonces, resulta que a sus 14 años de edad, su papá falleció cuando estaba regresando a Nueva York con su amante en el Titanic. A raíz de esto, Peggy heredó 2.5 millones de dólares, que en ese momento, y aún ahora, pues era una buena cantidad para vivir tranquila y poder comprar las obras de arte que a ella le gustaba. Aunque dentro de la familia de los Guggenheim, ellos eran, entre comillas, los pobres de la familia, porque su papá pues, no había trabajado tanto como sus otros hermanos y por eso ella no recibió tanta plata, digamos, en su herencia como sus primos, por ejemplo. Pero entonces, con esta plata se va a Europa y allí pasará toda su juventud en la década de los 20, pasándola increíble en París. Y ahí va a conocer a su futuro esposo, que era Lawrence Weil, con quien dura 6 años y con quien tuvo 2 hijos, que son Piguín y Simbad. Y es en París en donde va a conocer a su gran amigo y consejero Marcel Duchamp. Bueno, pasa el tiempo y en 1938 decide abrir una galería en Londres que se llamó Guggenheim June, pero la galería duró menos de un año porque como negocio pues no le estaba funcionando tan bien, porque para ese entonces ya había perdido 6.000 libras esterlinas y ella decidió que lo mejor era cerrarla y gastar su dinero en otra cosa. Así que decidió cerrar Guggenheim June, aunque la verdad había hecho unas exposiciones de artistas muy importantes como por ejemplo Jean Cocteau, Kandinsky, Henry Moore, Brancusi, Calder, Braque, Picasso, Max Ernst, Kurzweils, entre otros artistas que hoy en día conocemos muy bien. Entonces Peggy cierra la galería y se va a París, pero recordemos que todo esto está pasando antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, un dato curioso es que en ese tiempo, en donde Europa está a punto de comenzar una guerra, Peggy descubre que es la mejor ocasión para comprar arte, así que se trazó la meta de comprar una obra de arte diaria. Y claramente consiguió obras a muy buenos precios que hoy en día pues están valoradas en millones de dólares. Entonces ella decide volverse de París a Nueva York con toda su colección embalada y en el barco, y por supuesto había considerado la posibilidad de dejar las obras en Europa con el Louvre, pero le dijeron que no eran tan valiosas. En el episodio en donde vamos a hablar de la colección de Peggy Guggenheim les contaré por qué le dijeron eso. Ahora, el punto es que ella llega a Nueva York con su futuro esposo, ya había terminado con, o sea, se había divorciado de Lawrence Weil y luego se casa con Max Ernst y llega con él a Nueva York y se instalan allá. Entonces, estamos en Nueva York y Peggy dice, bueno, la galería no me funcionó muy bien, entonces voy a abrir un museo, en realidad un museo-galería. Y en 1942 abre Art of this Century, que tiene 3 salas destinadas a mostrar su colección y una cuarta sala comercial. Y es en este espacio en donde va a mostrar por primera vez el trabajo de Jackson Pollock. Y aquí retomamos nuestra historia en donde la habíamos dejado. Estaba Peggy con Pollock y le propone una muestra individual en su galería museo Art of this Century. Para ese entonces, Pollock trabajaba con el tío de Peggy en el Museum of Non-Objective Painting, que es el que antecede la formación del Solomon Guggenheim Museum como lo conocemos hoy en día. Entonces, como Pollock dependía de su trabajo para poder vivir, Peggy le ofrece $150 al mes para que se dedique por completo a la muestra que tendrá en su galería. Y por eso renuncia a su trabajo en el museo del tío de Peggy. Aparte, ella no se llevaba muy bien con la asesora de arte de su tío, que era Hilaire Rebé, y no es un secreto que a Rebé no le gustaba la obra de Pollock. Bueno, y aparte de la exposición que estaba planeando Peggy, invitaría además a una fiesta en su casa ese día. Y para eso quería deslumbrar a sus invitados con una super obra que pondría en el vestíbulo del edificio en donde ella tenía su apartamento. Para esto le encarga a Pollock la obra Mural. Entonces, Mural es una obra que mide 3 metros de altura por 6 metros de ancho. Actualmente se encuentra en el Museo de la Universidad de Iowa y ya les voy a contar por qué. Pero antes quiero hablarles un poco del momento de creación de la obra. Entonces, llega noviembre de 1943 y Peggy hace la fiesta en su apartamento. Por supuesto, allá estaba Mural en el vestíbulo del edificio y a la gente le encantó. Esa era la primera vez que Pollock pintaba una obra tan grande. Y alrededor de esa obra se crearon 2 mitos. Por una parte, su esposa Lee Krasner había dicho que Pollock había estado bloqueado durante mucho tiempo mirando el lienzo y finalmente resolvió la noche anterior toda la obra. Supuestamente, Krasner se despidió de él en la noche y cuando fue a desayunar al día siguiente se encontró con Pollock cubierto de pintura y con la obra hecha. Ahora, mito número 2. Cuando están llevando la obra al edificio de Peggy, supuestamente no entraba por lo grande que era y Duchamp le dice a Pollock, mira, ¿sabes qué? Cortémosle unos 20 centímetros para que entre. Claramente, estos 2 mitos son eso, mitos. No son verdad, pero por mucho tiempo se tuvieron como esas 2 anécdotas que acompañarían esa obra. Ahora, ¿por qué sabemos que son mitos? Básicamente, por el trabajo de restauración que llevó a cabo el Getty Museum y ya les contaré todo esto. Bueno, entonces pasaron 5 años desde que se elaboró la obra y Peggy decide que quiere volver a Europa. Entonces comienza a buscar instituciones que compartieran su misma visión del arte, es decir, un arte de vanguardia. Y conoce al director del programa de artes de la Universidad de Iowa, que se llama Lester Lockman, que no se llevaba muy bien con uno de los profesores de planta, que era el señor Grant Wood. ¿Ya pueden ver por dónde va esa historia? Bueno, pues Longman decide invitar a Peggy para que conozca su programa de vanguardia artística para sus estudiantes, un programa con el que estaba en completo desacuerdo el profesor Grant Wood. Y a Peggy pues le encanta la universidad y sobre todo su programa educativo, así que decide hacerle un regalo. Le envía una carta al director en donde le dice, mira, te quiero regalar esta obra que se llama Mural y es una de mis favoritas. Quiero contribuir al programa de educación de la universidad y además, esta parte pues no la dice en la carta, pero pues ella conseguía con esa donación una reducción en sus impuestos de $3,100. Pero bueno, entonces le pone 2 condiciones para hacerle el regalo. Primero, que si no la quiere recibir, le avise porque ella se quedaría feliz con la obra. Y segundo, que la universidad tendría que encargarse del envío. Entonces el señor Longman obviamente tiene que empezar a venderles a sus colegas la idea de lo importante que va a ser recibir semejante obra. Pero varias personas pues no estaban de acuerdo porque era muy costoso el envío y pues Pollock apenas estaba consolidando. Finalmente la obra llega a la universidad y la ubican al lado de otros murales de estilo regionalista. En realidad pareciera que no tenía nada que ver con el otro estilo. Bueno, y antes de contarles qué pasó con la obra, voy a hacer un gran paréntesis porque no podemos dejar esta relación que hay entre la pintura regionalista, fuertemente impulsada por el New Deal, y el expresionismo abstracto que encabezaría Pollock por ahí volando, suelta. Entonces, Resulta que el regionalismo fue respaldado por políticas gubernamentales durante la década de los 30 y era el gran orgullo del país. Pero cuando empiezan a aparecer personajes como Pollock, Franz Kline, William de Kooning y los críticos de arte como Clement Greenberg, pues estos empiezan a agruparlos bajo el título de los expresionistas abstractos. Y son estos jóvenes artistas los que trajeron la modernidad a la historia del arte de la potencia económica y política de ese momento, que era pues Estados Unidos, y por eso el regionalismo queda relegado. Ahora, ¿por qué un estilo que es tan diferente al otro se convierte en ese nuevo orgullo del país? Para esto necesitamos tener en nuestro panorama la Guerra Fría, porque tenemos a Estados Unidos con las ideas de igualdad y libertad, y por otro lado tenemos a Rusia, la gran otra potencia. ¿Qué pasa en Rusia en términos artísticos para ese entonces? Pues vemos el socialismo realista, que estaba conformado por artistas que servían a los intereses del Estado, es decir, se contrapone a esa idea de libertad y de igualdad que encabezaba Estados Unidos. Entonces sucede que la CIA empieza a hacer una labor de marketing fuerte con el expresionismo abstracto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso cómo se hace en el arte? O sea, ¿cómo se hace el marketing en el arte? Bueno, pues se exponen estos artistas en los eventos más importantes de la escena artística y alrededor del mundo. Por eso es que las obras de Pollock llegan a toda Europa con una rapidez impresionante. Por ejemplo, van a la Bienal de Venecia en el año de 1948, otra vez en el año 1950, y van a comenzar un gran tour por toda Europa para mostrar que Estados Unidos se respeta un artista que pinte algo que a uno pues puede que no le guste o sí le guste, pero el artista tiene la libertad de hacerlo. Recuerden esa palabra libertad en mayúsculas, porque los críticos de arte van a hacer énfasis en la libertad que muestra este nuevo expresionismo abstracto. ¿Y quién más podría ser ese prototipo de artista norteamericano que encarna esos valores? Obviamente Jackson Pollock. No podía ser de Kooning, pues porque su origen era holandés, ni tampoco podía ser un norteamericano, italiano, ni judío tipo Lee Krasner. Entonces, además porque ella era mujer, entonces quedaba el mito del gran cowboy que es Jackson Pollock, que además se enfrenta a esa tradición europea de pintar sobre el caballete y prefiere lanzar el lienzo en el piso y pintar con palos en vez de brochas y con sus botas de vaquero. Todo esto quedaría documentado en las fotos y en el documental que hizo Hans Nahmuth en 1951 sobre Pollock. Y si ustedes piensan sobre esta imagen que tenemos de Pollock, van a verlo como ese gran artista norteamericano, masculino, fuerte, libre, etc. Entonces, así es como se hace el marketing en el arte y cómo vemos esa lucha cultural entre las dos potencias durante el contexto de la Guerra Fría. Ahora, si quieren conocer un poco más sobre este tema, les recomiendo un libro que se llama The Cultural Cold War, The CIA and the World of Arts and Letters. Bueno, ese era el paréntesis. Cerrado este paréntesis, que me parece importante para entender el mercado del arte, a partir de un contexto político y económico específico, seguimos con la historia de Murat. Bueno, entonces pasa el tiempo, la universidad tiene la obra y en el año 2008 resulta que hubo una inundación que dañó varias instalaciones del campus. Entonces una persona piensa, bueno, ¿por qué no vendemos la obra de Pollock, que para ese momento estaba valorada en 150 millones de dólares? Y estaban a punto de hacer ese negocio, pero recuerden la carta de Peggy, en donde claramente decía, si no la quieres, yo me la quedo. Esto traducido al 2008 quería decir que, como Peggy ya había fallecido, pues la obra debían devolverla a la colección Peggy Guggenheim en caso de no quererla más en la universidad. Así que no la podían vender y lo que hicieron fue restaurarla y hacer un tour con esa obra en el periodo del 2000, entre 2014-15 al 2018. Entonces el Getty Museum comenzó la restauración en el 2012, tardó 2 años, y ahí fue cuando se desmintieron estos 2 mitos de la obra de los que habíamos hablado anteriormente. Por una parte, pues ya se conocían algunas cartas de Pollock en donde hablaba del proceso de creación de mural, y por otra parte las capas de pintura pues tienen diferentes tiempos de secado, lo que hace que claramente se note que fue una obra trabajada en diferentes meses. También vieron que no había forma que estuviera cortada el lienzo, así que Duchamp tampoco cortó la obra de Pollock. Bueno, y hasta acá hemos llegado con la historia de Mural. Yo les recomiendo que vean el proceso de restauración de esta obra, porque pues yo tuve la oportunidad de ver un proceso similar con una obra de Pollock que se llama Alquimia. Esa fue la primera obra que volvió a la colección de Peggy Guggenheim en Venecia, en donde estuve trabajando por un tiempo. Y les cuento que este proceso de restauración y de conservación son impresionantes. Para el momento en el que yo trabajaba en el museo, se estaba preparando la exposición de Alquimia, así que pude conocer al restaurador, que era Luciano Pensavene, quien nos mostró todo lo que implicaba restaurar una obra como la de Pollock, que no se compara con el tamaño de Mural. Y bueno, unos meses después llegó Mural al Peggy Guggenheim por el Gran Canal, porque pues todas las obras deben entrar por la puerta principal, que no es la que queda en Dorso Duro, sino a la entrada del museo, que es sobre el canal. Y en realidad les digo que este es uno de los museos más lindos que he conocido, se los recomiendo de verdad, de todo corazón. Y bueno, yo les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Sé que este podcast estuvo más largo que los otros, pero pues espero que les haya gustado. Quédense conmigo para los 2 próximos episodios de esta primera temporada. Como siempre, recuerden los 3 puntos que se encuentran al lado del título del podcast para que puedan compartirlo con las personas que crean que pueda interesarle el tema. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.